Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre algunos asesinatos que fueron cometidos justamente en el día de Thanksgiving.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigmas sin resolver.
Creo que Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias, como se le conoce en español, es una celebración que relacionamos con cosas buenas, ¿no? Con alegría, con compartir, con estar entre nuestros seres queridos, de reunirnos, de comer este delicioso festín. Pero sí hay estas ocasiones y estas historias en las que toda esa alegría y toda esa carga positiva es reemplazada por un terror absoluto y por violencia, Luisa.
En mi familia, tengo mucha familia que vive en Michigan, familia que vive en Texas, familia que vive en Detroit, y discuten mucho por el Thanksgiving. O sea, les encanta y por supuesto que lo ven como una fiesta, pero la mitad lo ven justo como un día de celebrar. Y la otra mitad dicen, tenemos que recordar los horrores que ocurrieron en Thanksgiving y el tema de violencia y de la sangre, claro, etc. E incluso tengo una prima que siempre me dice, tienes que buscar historias paranormales del Thanksgiving porque hay muchísimas. Y yo siempre le decía, sí, sí, ya buscaremos. Y nunca pensé que llegaría ese día, Daniel. ¿Cómo ves?
Pues ha llegado el día. Sí. Hoy tenemos un poco de todo. Tenemos algunas historias que son bastante violentas de asesinatos cometidos justamente en este contexto, digamos, ya más familiar, más de la celebración en sí, no tanto de la historia, de lo que representa esta tradición, de la parte histórica, digamos, sino de cómo se celebra y estos horrores que han ocurrido en este día que es una celebración absoluta.
Exactamente. Si te parece bien, vamos empezando con el caso de Paul Marriage y la masacre de Thanksgiving, que estoy segura que ya muchas personas conocen porque no es un caso muy remoto, o bueno, quizá un poco, es de 2009. Todo este caso que vamos a mencionar, Daniel, es conocido tal cual como la masacre de Thanksgiving porque se dio en este año, en 2009, en el tranquilo pueblo de Júpiter, que está ubicado en Florida, cerca de Miami, donde una numerosa familia se había reunido muy feliz para celebrar el Día de Acción de Gracias sin saber la tragedia, la catástrofe que iban a enfrentar.
A ver, vamos a empezar planteando quiénes son los participantes en esto. Tenemos a Muriel Seaton y a su esposo Jim, que eran los anfitriones, y ellos organizaron la cena en su casa. En la casa también estaba una pequeña de 6 años, Michaela, que era la hija de los esposos. Y pues bueno, poco a poco fueron llegando los invitados, fue llegando la familia, y aquí tenemos a otras personas. Los primeros que llegaron fueron Antoine y Raymond Joseph, que eran los padres de Muriel. Después llegó su hermana Carol, junto con su esposo Michael, y sus hijos. Ellos tenían 2 hijas gemelas, que ya tenían 33 años, ya no eran niñas, ellas eran Carla y Lisa, que además, Lisa estaba embarazada, iba acompañada de su esposo Patrick. Ahora, hay aquí un tercer hijo que en realidad no estaba invitado tal cual. Esta es una parte complicada. Se llamaba Paul, entonces ellos no estaban esperando a Paul. De pronto suena el timbre. Muriel va a abrir la puerta pensando, pues, que es alguien más.
¿Paul es sobrino de Muriel?
Sí, justamente, okay. Es el sobrino.
Ok. Y este sobrino, además, hasta donde tengo entendido, Daniel, no se llevaba bien con la familia, o por lo menos no con todas las personas de la familia, ¿no? O sea, como que en años anteriores le habían prohibido asistir a la cena de Thanksgiving precisamente por las peleas familiares que él pues fomentaba, ¿no? Que él propiciaba. Este año, Muriel no lo había invitado. Sin embargo, Carol y Michael fueron quienes decidieron invitar a su hijo a la cena sin avisarle a nadie más. Ay, qué delicado, porque creo que yo en una de esas hubiera hecho lo mismo. Uh-huh. Y no lo haces con una intención de arruinar la fiesta, sino que no puedes decirle a tus hijos, tú no estás vengas. Invitado y no vayas, porque entonces, no sé, Daniel, si a ti te pasa, si alguien no invitara a mi hija a la fiesta familiar, entonces yo no voy. ¿No? O sea, yo, si mi hija no está invitada en el paquete, yo no voy. ¿Estás de acuerdo? O sea, pasa. O si a nosotras no nos invitaran a una fiesta, que creo que sería más el caso, a lo mejor nuestros papás no irían. No claro. lo sé.
Pues yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero esta es como una polémica que siempre está abierta, ¿no? Entre las familias. Siempre hay ese alguien que el o incómodo. No es bien recibido o no sé.
Vamos a ver por dónde va el tema de la masacre, porque justo Muriel se molestó, pero de todas maneras lo dejó pasar, ¿no? O sea, no le hizo la grosería de tú te quedas afuera. Y justo también pensaban todos que era Día de Acción de Gracias y que no era el momento para peleas. O sea, que esta pelea podía ocurrir al día siguiente.
A ver, yo sí quiero preguntar y quiero plantear qué problemas pudo haber tenido Paul con su familia para no ser invitado a esta cena y a otros eventos, porque al parecer el rechazo venía de mucho antes. Lo que pasa es que cuando Paul era joven, era pues, un buen estudiante, un chico deportista, era popular, digamos, en su escuela, era el hijo mayor y tenía muy buena relación con sus hermanas. Todo cambió cuando terminaron la escuela, porque de acuerdo con su madre, a los 19 años tuvo esta especie de crisis nerviosa de la que jamás se recuperó. Entonces, todo esto se va complicando cada vez más, porque ahora no solo tenemos el tema familiar, sino un tema de salud mental.
Que no sabemos exactamente qué fue lo que le pasó, ¿no? Tampoco sabemos qué tratamiento recibió o si en realidad su familia lo atendió, digamos, de la manera en la que debían, ¿no? A partir de ese momento, el carácter y el comportamiento de Paul no volvieron a ser el mismo. Él cambió para siempre, ¿no? Pasó de ser esta persona como muy amigable y muy cariñosa a ser un hombre violento, un adolescente violento. Y empezó a sufrir depresión, insomnio, obesidad e incluso, al parecer, sí recibió atención psicológica porque fue diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo. Si a mí me preguntaran de dónde viene todo esto, yo inclusive, y sin hacer ninguna clase de prejuicio, pensaría que quizá desde muy joven probó alguna psicotrópico, alguna droga y que no tuvo una buena reacción en él, ¿no? Porque hemos visto aquí en Enigmas sin Resolver casos de personas muy jóvenes que consumen inclusive drogas muy sencillas, ¿no? Como marihuana, por ejemplo, pero que están, o sea, que no están, voy a decirlo de la manera más sencilla posible, ¿no? Como que no estamos todos cableados igual. Y entonces hay drogas que, vamos a decirlo así, a ti, Daniel, no te harían nada y que a mí me darían un brote psicótico o que a mí no me harían nada y que a ti sí te lo darían por la simple naturaleza humana y las cosas que tenemos en este cableado cerebral. Podría ser, no lo sabemos, eso es parte del enigma. Lo que sí sabemos es que él estaba desempleado y que sus papás eran quienes lo mantenían e incluso le habían comprado un auto y un departamento. Y en ese departamento, Paul vivía solo y yo me imagino que vivía solo un poco porque también querían mantenerlo al margen, ¿no? De estas actitudes violentas.
Yo también, ¿sabes qué siento? Creo que en cierta medida Paul se sentía un poco como, es que no sé bien cómo decirlo, como abducido de su propia vida, porque todos sus maestros, todos sus familiares, sus amigos pensaban y ponían como esta semillita en él. Porque ellos creían que Paul iba a ser igual de exitoso en su vida adulta como lo había sido en la escuela y en los deportes. Pero como ya lo hemos visto en muchísimos momentos enigmáticos, la depresión y todos estos padecimientos que pueden llegar a experimentar las personas terminan paralizando a uno y muchas veces pues rompiendo estas vidas de éxito. Él incluso intentó suicidarse en más de una ocasión. Y además la relación con su familia se había deteriorado muchísimo, especialmente justo con sus hermanas, con Carla y con Lisa, porque él comenzó a sentir esta especie de envidia hacia ellas y hacia sus vidas.
O sea, como una aspiración que se salió de control, quizá. Mira, la violencia había escalado a tal punto que en el año 2006 Lisa intentó conseguir una orden de restricción en contra de su propio hermano. No es normal. ¿Conocemos muchos casos? Sí.
Sí.
Eso no los vuelve normales. Paul había amenazado a su hermana con matarla y después de matarla, quitarse su propia vida. En este punto, ella ya no podía más y por eso fue que contactó a las autoridades. Ahora, no sabemos por qué motivo, pero Lisa terminó retirando la orden de restricción, aunque la mala relación con su hermano continuó. Yo pienso que esta orden de restricción quizá la retira por, digamos, un tema familiar, ¿no? O sea, como que sí, a lo mejor los papás le hayan dicho, oye, se puede arreglar hablando, piénsalo, pero la violencia ya estaba ahí. Las amenazas ya estaban ahí, Daniel.
Esto es bien complicado. Me parece un tema muy delicado porque ¿qué haces cuando la violencia ocurre en tu propia familia, ¿no? Hay muchísimos estigmas, muchísimos tabús cuando se habla de violencia intrafamiliar. Es complicado, pero a ver, vamos a regresar al 2009, a la cena de Thanksgiving. Tres generaciones de familia se reúnen para disfrutar esta gran cena y tras la cena se levantan de la mesa, se van a la sala, se sientan alrededor del piano, comienzan a cantar y bailar, todo muy bien hasta aquí. Es tal cual, cualquier celebración que pasamos en familia puede transcurrir de esta forma. La pequeña Makayla, la hija de Muriel, iba a participar en una presentación del Cascanueces al día siguiente y aprovechó la ocasión para ensayar frente a su familia. Esto, pues, es que no puedo quitarme de la cabeza la postal de la celebración perfecta, no sé, de Navidad, de Thanksgiving con familia. Hasta este punto, la historia es así. Y también, como en cualquier celebración en familia, tras su presentación del Cascanueces, la pequeña se va a su cuarto a dormir.
Ok. Durante toda la noche, Paul había estado más tranquilo y relajado de lo habitual, ¿no? Incluso se había unido para cantar algunas canciones. Pero alrededor de las 9 p.m. se levantó y salió un momento al coche. Pasaron 20 minutos y regresó, como quizá ya imaginen, portando un arma. Le disparó a Raymond y a Antoine. Después disparó a sus hermanas Carla y Lisa. También le disparó a una prima suya y a Patrick, el esposo de su hermana Lisa. Finalmente, subió al cuarto de la pequeña Makayla y también le disparó. De acuerdo a sus familiares, fueron testigos de la masacre, Daniel. Paul actuó de forma meticulosa y calculada. Es decir, de acuerdo a la familia, esto fue premeditado. Además, en algún punto durante el tiroteo, se detuvo y dijo: he esperado 20 años para hacer esto. ¿Cómo te sentir esto? A mí me deja la sangre congelada.
Es que es una imagen muy pesada. He esperado 20 años para hacer esto, porque tal cual él pues tenía como todo este rencor acumulado y sí, que solo crecía y crecía por toda su familia, ¿no?
Ahora, solo conocemos el lado de la familia de lo que había pasado. O sea, no conocemos la versión de Paul de cómo lo trataba a lo mejor esta familia o de qué secretos familiares tenían a lo mejor, ¿no?
Sería muy interesante poder saber esa parte de la historia. Creo que es indispensable. Pero a ver, después de esto, Paul sale de su casa, se sube a su auto y simplemente se va. Después de esta masacre, estuvo desaparecido durante 38 días y fueron 38 días en los que logró esquivar los intentos de la policía por encontrarlo de todas formas. Se había estado quedando en un pequeño motel en donde se sentía seguro y sentía que no lo iban a encontrar, pero todo cambió una noche en la que los dueños de este motel estaban viendo un programa de televisión, el programa America's Most Wanted, y reconocieron la foto de Paul porque pues ahí estaba y se había estado hospedando bajo un nombre falso durante todos estos días. Entonces, rápidamente llamaron a la policía y fue arrestado el 2 de enero de 2010. Y de aquí vamos a hacer un salto hasta octubre del año siguiente, porque fue hasta esta fecha en la que Paul aceptó lo que había hecho y se declaró culpable para ser condenado a 7 cadenas perpetuas.
Paul evitó la pena de muerte al llegar a un acuerdo con la fiscalía, cosa que dejó a todo el mundo choqueado. De cualquier forma, él sí pasará el resto de su vida tras las rejas. Muriel y Jim, los anfitriones de aquella cena, demandaron a los padres de Paul, pues pensaban que ellos tenían la culpa de lo sucedido. ¿Por qué? A ver, hay razones para que hubiera esta demanda. Ellos los habían invitado a la cena, pero precisamente no invitaron a Paul. Y lo que dicen es, los papás no hicieron nada para evitar lo que sucedió, porque debieron de entrada dejarlo en casa, o sea, no estaba invitado. Y además, pues, ¿de dónde había sacado el arma, ¿no? Esas eran como las dos cosas que se preguntaban. Y parte de lo que dice el testimonio de Muriel es que ellos se habían quedado paralizados mientras veían a su hijo dispararle a 7 de sus familiares. Quiero yo que nos detengamos un minuto aquí. Creo que es muy complicado. Sé que todos tenemos un nivel de respuesta inmediato cuando vemos violencia y que hay personas que lo tienen mucho más desarrollado que otras, ¿no? Veo a alguien con un arma y como tengo una educación al respecto, sé bien cómo quizá arrojarme para taclearlo, ¿no? Y quitarle la pistola. No es el caso de todas las personas y no sé, además, si todas las personas deberíamos actuar de la misma manera o podríamos potencialmente arriesgar a más gente con el incremento de violencia. Es que no sé, ¿eh? De verdad aquí sí, para que veas, no lo sé porque no estoy tan relacionada con la respuesta frente a estas historias.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
Yo lo que creo es que hablar de reacciones físicas es complicadísimo, porque enigmáticos en circunstancias más coloquiales, más de menos peligro, muchas veces nos quedamos paralizados. No sé, por poner el ejemplo más tonto que puedo llegar a pensar, si vemos una araña ahorita aquí en el estudio, tal vez, Luisa, tú la pisas, pero yo me quedo paralizada porque a mí me dan mucho miedo. Entonces, creo que hablar de reacciones del cuerpo ante estas situaciones de peligro es muy delicado.
Exacto, ¿no? Y pues justamente esta demanda, Daniel, como platicábamos, no procedió. Al final del día la demanda ya no procedió.
Aún así, esta cena de Thanksgiving que unía a toda la familia en un momento de celebración se tornó tal cual en una masacre muy sangrienta. Este es un primer caso. El segundo caso creo que es igual de crudo e igual de sorprendente.
Así es el caso de Gilberto Valle, el policía caníbal. ¿Has escuchado esta historia?
Me encanta.
Este caso...
Bueno, es que no quiero decir que me encanta, pero me parece muy interesante.
O sea, es fascinante, vaya. Sí. Fascina, encanta, de la palabra encantar, de embrujar. Para este caso nos vamos a alejar de Florida para llegar a Nueva York. Nos vamos a situar, Daniel, enigmáticos, en el año 2012. Y a diferencia del caso anterior, en esta ocasión las autoridades pudieron actuar a tiempo y evitar que ocurriera otra masacre como aquella masacre de Thanksgiving.
Aquí nuestro protagonista es Gilberto Valle, que era un oficial de policía de 28 años en ese momento, que fue arrestado porque planeaba secuestrar, violar y cocinar a una serie de mujeres en el Día de Acción de Gracias. Esto es extrañísimo y es súper macabro, pero aún así, Gilberto, que es conocido como el policía caníbal, no llegó a lastimar a nadie y fue arrestado, afortunadamente, antes de que actuara.
Todo esto tiene que ver con Caitlin Mangan. Ella era la esposa de Gilberto y comenzó a sospechar de él porque pasaba demasiado tiempo frente a la pantalla de su computadora. Ella realmente no sabía qué es lo que él hacía tanto tiempo en línea, ¿no? Y comenzó a hacerse preguntas. No tenía idea de qué tipo de sitios web visitaba, pero la primera sospecha que tuvo es: seguramente me está engañando, ¿no? Seguramente me está haciendo infiel con otra mujer. Gilberto a veces utilizaba la computadora de Caitlin. Y entonces Caitlin dijo, bueno, yo voy a ver qué pasa. E instaló un software espía que guardaría un registro de todos los sitios que visitara, por más que borrar el historial, ¿no? Como una especie de colita que te va siguiendo para que sepas exactamente a dónde te metes, qué páginas consultas, Daniel.
Y a ver, esta parte es bastante macabra porque yo creo que Caitlin se esperaba encontrar mensajes con otra mujer, algunas fotografías comprometedoras, no lo sé, pero lo que encontró no era ni de cerca esto. Porque, a ver, él no la estaba engañando, sino que más bien estaba fantaseando con asesinarla y después cocinarla para comérsela justamente en esa cena de Acción de Gracias, en ese año. Entonces, ella lo que encuentra es que su esposo había estado entrando en repetidas ocasiones a una página que se llamaba Dark Fetish Net. Este sitio era un foro en el que Gilberto había compartido algunos mensajes sobre sus fantasías sexuales que incluían secuestrar, torturar y canibalizar mujeres.
Estoy en la página de darkfetish.net para ver un poco qué es lo que ocurría y les tengo que comentar que esta página ya no tiene, digamos, acceso sencillo. No es de las que te aparece que no tienes una conexión segura o que no presenta como una conexión privada. Entonces, la recomendación cuando aparecen esos mensajes es no acceder más para evitar, pues, que haya una especie de malware en la computadora, ¿no? O sea, no entrar si no se permite de manera inmediata. Además, tener mucho cuidado con los foros que precisamente dan la libertad de compartir estos temas de violencia extrema. Hemos hablado mucho de lo que pasa en 4chan, de lo que pasa de pronto en Reddit, donde si bien hay mucha libertad y eso lo celebramos siempre, también puede haber amenazas reales y temas de violencia, imágenes 100% reales. Pero vaya, en darkfetish.net, Gilberto conoció a otras personas que compartían sus fantasías y se empezó a mensajear con ellos. En uno de esos chats había escrito que tenía planes para conseguir carne de mujer para la cena de Thanksgiving, porque el pavo no iba a ser suficiente para él. Es que cuando uno lee estos mensajes, de verdad, es indignante. Decía que ya tenía todo un plan para secuestrar a una mujer, que ya sabía dónde vivía, que le iba a secuestrar en su casa, la iba a violar y después se la iba a comer.
Está brutal esta historia.
¿Tú no pensarías que está hablando directamente de Caitlyn?
Sí, sí fue lo primero que pensé. Pero
está hablando de su esposa, aunque diga que va a encontrar a otra mujer, sino a quién.
Es que es muy complicado. Yo también pensé que se estaba refiriendo directamente a ella. Pero a ver, Caitlyn descubre todos estos mensajes, todas estas conversaciones con extraños en línea, además de fotos de mujeres torturadas y un historial de búsqueda sobre cocinar carne humana. Gilberto había hecho varias publicaciones en estos foros y sitios bajo el nombre, el nickname Girl Meat Hunter.
El cazador de la carne de chicas.
Sí. Aquí, pues, él detallaba en distintas publicaciones todos sus planes, todas sus fantasías, que incluían a su propia esposa, a otras mujeres, y describía cómo iba a atarla a un asador y la iba a cocinar a fuego lento.
Yo no quiero ni imaginar, ahorita que lo estabas comentando, Daniel, ¿qué pasaría si se ponen a investigar lo que hay en nuestro historial de las computadoras? O sea, por ejemplo, nosotros que estamos trabajando aquí en Enigma sin resolver y que de pronto buscamos Girl Meat Hunter o Dark Fantasy Fetish.net.
Ya entendí por dónde va.
Imagina las cosas que podrían pensar que queremos hacer. El historial de nuestra computadora sí revela mucho de nosotros mismos. Claro que seguramente también estudiando el historial se darían cuenta de que formamos parte de un podcast que se encarga de lo paranormal y esto ya no sería extraño. O sea, pero piensen, enigmáticos, en todo lo que buscamos, ¿qué de ello podría generar misterio, ¿no? O sea, luego de que se encontró con todo esto, Caitlyn llamó a las autoridades de inmediato. Y sí, ella temía por su vida y también por la vida de su recién nacida. Y bueno, pues luego de esto, Gilberto fue acusado de conspirar en Internet para secuestrar, violar, matar y canibalizar mujeres. Además, al ser un oficial de policía, bueno, pues él tenía... Es que no olvidemos eso. Él era un oficial de policía y tenía acceso a la base de datos del Centro Nacional de Información sobre Delitos. Además de ello, por si fuera poco, también se le acusó de haber utilizado esta información dentro de sus planes. O sea, sí la usaba y la compartía con otras personas en estos chats. Bueno, pues encontraron una lista con nombres de 100 mujeres, Daniel. 100 mujeres enigmáticos que este hombre intentaba o planeaba secuestrar, asesinar y comer.
Y la cosa no se pone menos polémica, sino al contrario, porque Gilberto mantiene que él no es culpable de absolutamente nada y que simplemente eran fantasías, que podríamos pensar que sí. Pero yo creo que su argumento se desmantela por completo en el momento en el que justamente comenzó a compartir esta información confidencial en foros con otras personas, con otros usuarios.
Pero entonces el tema es de información, no es un tema de, digamos, él no ejerce ningún acto de violencia, sí tiene un tema de conspiración, por así decirlo, ¿no? De conspirar con otras personas y el tema de filtrar información crucial, ¿no? De bases de datos de la policía. Precisamente que él se mantiene como no culpable, ¿no? Que él dice, yo no. ¿Pero qué pasó entonces? O sea, ¿qué dijo el juez?
Bueno, el caso fue a juicio y en marzo de 2013 Él fue condenado junto con otros 3 cómplices con quienes compartía mensajes y conspiraba en línea. Ellos eran conocidos como el sádico guardia de seguridad, el mecánico asesino y el bibliotecario repugnante. Sí. Ahora, el problema es que poco tiempo después de esto, el juez que ya estaba llevando el caso anuló el veredicto inicial y Gilberto pagó una fianza para quedar en libertad.
A ver, ¿por qué anularon la sentencia inicial? Es la pregunta. Pues a pesar de tener planes detallados, Gilberto Daniel jamás los llevó a cabo y realmente nunca secuestró ni cocinó absolutamente a nadie. Es lo que decíamos. Si no lo haces y dices que lo vas a hacer, es un delito. Está polémico. Su principal defensa siempre fue que todo eso eran fantasías y nada más. Y lo cito, él dijo, no es delito fantasear con gente a la que conoces. No es ilegal fantasear con cometer crímenes contra personas que conoces. No se hizo nada de eso. Punto. Vaya, esas son las palabras de Gilberto. Sin embargo, si yo fuera Caitlin, es decir, su pareja, de todas formas me hubiera separado inmediatamente por mi propia seguridad y sobre todo por la seguridad de nuestra hija en común, por así decirlo.
Y además a mí me parece que es bastante complicado porque creo que una cosa es, vamos a poner esto de ejemplo, creo que una cosa es que yo llegue y te diga, Luisa, te voy a comer. Y otra muy distinta es que tú tomes mi celular o mi computadora por equivocación y te des cuenta que yo tengo toda una búsqueda y todo un plan armado para comer personas.
Un plan que involucra nombres, direcciones, teléfonos, información personal de 100 mujeres. Y que además estás en un chat, ¿no? Que donde sí. Hablas de personas que quieren comerse a conductoras de podcast paranormales, ¿no? O sea, es que verdaderamente es muy específico lo que él estaba haciendo. No hay como una manera de escapar de ello. ¿Tú crees, te lo pregunto, que si su esposa no lo hubiera descubierto, él hubiera cometido los crímenes que planeaba?
Mira, creo que la respuesta correcta en todos los sentidos es, pues, decir que no lo sabemos y que no lo sabremos nunca. Pero yo sí creo que ya había, pues, un poco de premeditación aquí. A mí sí me alarma por esa cuestión. Gracias a que Caitlin se enteró de todo esto, la policía pudo interferir antes de que el policía caníbal tuviera la oportunidad de organizar, pues, este banquete de mujeres. Y finalmente ella se divorció, se mudó a Nevada junto con su recién nacida y ahora vive muy lejos de Gilberto.
Mira, yo de todas maneras pienso que si no eres culpable de haber hecho estos crímenes, potencialmente sí eres culpable de algo que pudo haberle pasado a otras mujeres, dada la información que compartiste. Eso sí, o sea, y además no lo vamos a saber. Pero bueno, por otra parte, él publicó un libro titulado Raw Deal, The Untold Story of Cannibal Cop, ¿no? Algo así como la injusticia o el trato crudo, la historia jamás contada de un policía caníbal. Es que ya desde el nombre como que siento que hasta me hace enojar. En este libro, él cuenta su perspectiva de las cosas. ¿Cuántos asesinos conocemos, Daniel, ya para este momento de Enigma Sin Resolver, que no solamente cometen crímenes o fantasean, en este caso, con cometer crímenes, sino que además lo capitalizan, ¿no? Y se ganan muchísimo dinero. Siempre él se ha mantenido firme en que sus búsquedas en la red, que los mensajes que compartía y demás, eran un asunto de ficción y que nunca actuaría así fuera de las redes, ¿no? Eso es lo que él dice en este libro llamado Raw Deal, que tengo la impresión de que ya no se puede conseguir. Pero si se pudiera, me parecería muy escandaloso.
Y bueno, aquí hay bastantes preguntas, ¿no? Que juegan en cómo se construye todo esto y en cómo lo vemos desde afuera, cómo lo vemos nosotros que simplemente platicamos estas historias. A ver, ¿se puede juzgar a alguien por sus fantasías? Que yo creo que la respuesta es no, pero creo que por lo que sí podemos alarmarnos es porque, insisto, había un plan.
Exactamente, había pruebas de que existía ese plan. Pero al final del día, no nos queda más que agradecer que no haya sucedido y recordar que Thanksgiving, con todo y este lado oscuro, es una celebración para muchas personas alrededor del mundo, a quienes les deseamos que sigan celebrando.
Y enigmáticos, buen provecho.
La conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver.